Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muchos años después.
A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross.
Amo la nostra fedeltà. Agli altri.
Ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden.
Good evening, ladies and gentlemen.
Turn up the volume.
Y déjate llevar.
Music.
Entertainment.
Y todo lo que quieres escuchar.
Everything in just one place.
Share.
Enjoy.
Discover.
Practice.
And learn.
In Millionaire. Let's go.
Programa del Instituto Virtual de Lenguas de la UNED.
Hola, buenas, aquí de regreso, esperando que todo esté bien por allá. Estamos en un mes especial lleno de cambios que han influido en la humanidad. Y el día de hoy sí que lo fue, el del día de hoy, ¿no? La Revolución Francesa. ¿Cómo están mis compañeros de siempre, Caro, Nicolás y Steph?
Cucú, ça va. Hola a todos, Nico, Pablo, un saludo para Estefa y a lo lejos para nuestro compañero Camilo. ¿Cómo están?
Bien.
Pues hoy vamos a hablar de todo un poco, de esto de la Revolución Francesa, guillotinas, libertad, pan, y como dijo el pueblo francés, basta a la opresión monárquica. Vamos a hablar un poco de eso y a traerles algunos datos interesantes y cosas interesantes para la hora del almuerzo, como es habitual.
El pato del día.
Les traemos también la invitación habitual a nuestro Instagram para que por allí participen con nuestra trivia y con algunos datos que tenemos allí sobre este tema.
Bueno, y así mismo como tenemos el Instagram, un saludo para todos antes de iniciar aquí ya. Hola. Listo para hablar de la revolución, compañeros. Entonces, no olviden que tenemos nuestro WhatsApp, nuestra línea de WhatsApp 321-957-7464. La repetimos nuevamente, 321-957-7464. Allí nos van a poder enviar sus notas de voz, sus comentarios sobre el programa, preguntas que tengan sobre nuestros programas de formación en lengua extranjera también. Así que abróchense sus cinturones, o más bien, ajústense sus pelucas del siglo XVIII.
Eso.
Porque nos vamos con OnlyFats.
No rumors, no fluff, just the cold hard truth. This is OnlyFats. Your go-to source for everything you need to know.
Oh, ma douce souffrance.
Aquí le van unos datos que probablemente servirán para que queden como una princesa, un príncipe, príncipe del siglo XVIII mientras hacen su o almuerzan con sus compañeros, familiares o amigos, ¿no?
Bueno, acá empezamos con el número uno, la Marsellesa, pues es el himno nacional de Francia y nació durante la Revolución Francesa. Era un canto a la guerra y como himno, que fue esta función que tienen los himnos de fomentar el patriotismo, movilizar emociones, opiniones, en sí es configurar una identidad nacional como himno, pues fue muy importante en la Revolución Francesa, compuesto en 1792 por Claude Joseph Huguet de Lille, y originalmente se titulaba Canto de Guerra para el Ejército del Rin, ¿no? Eran las letras de los himnos, pues, que fomentan, pues, suben la moral, pues, de las tropas francesas. Y pues su nombre, la Marsellesa, se debe a que muchos voluntarios de la ciudad de Marsella marcharon a París durante la Revolución.
No sé si de pronto han escuchado esta frase que de pronto es muy reconocida en algunos entornos específicos, y es que coman pasteles.
De yuca.
De lo que haya.
Sí, sí, la he escuchado.
Resulta que esta frase se le atribuye a la reina del momento, a María Antonieta, pero probablemente pues nunca fue dicha por ella. Se toma la frase como una forma de retar el sufrimiento del pueblo en el momento, y se especulaba que fue dicha en una respuesta a la queja de los campesinos por no tener pan, por no tener qué comer. Aludiendo a que si no tenían una cosa, pues que comieran la otra, que comieran pastel. Una frase un poco satírica y sarcástica que refleja como esa indiferencia de la nobleza o de los privilegiados ante la carencia de los más necesitados. Entonces, la frase original en francés sería qu'il mange de la brioche. En realidad se traduce como que coman brioche o brioche. Y esto es un tipo de pan dulce, esponjoso. Entonces, en realidad no es como que sea un pastel en un sentido estricto. Ahora bien, no hay pruebas históricas o fidedignas de que realmente María Antonieta haya dicho estas palabras, y se cree más bien que se le atribuyó a ella para avivar un poco la llama y que las personas tuvieran un poco más esa llama combativa de la revolución en el momento.
Sí, y como en toda batalla, guerra, revolución, como que se le parezca, existieron o existen víctimas. En este caso hubo 16.000 personas ejecutadas por la guillotina. Este número de personas fue ejecutado durante el reinado del terror, que fue liderado principalmente por Maximilien Robespierre, perdón mi francés, uno de los miembros más influyentes del Comité de Salvación Pública, que era el órgano de gobierno durante la etapa más radical de la Revolución Francesa, que fue entre 1793 y 1794. Durante este periodo, básicamente se hacían juicios rápidos y ejecuciones masivas, muchas veces sin pruebas sólidas. O sea, por pura sospecha, usted es revolucionario, venga para acá, le presentamos la de guillotina. Y este elemento, o esta arma ejecutoria, se podría decir, se convirtió en el símbolo de esa época. Entonces muchísimas personas, incluidos nobles, clérigos, opositores e incluso revolucionarios moderados, fueron ejecutados por este reinado del terror.
Y fíjense que en comparación con estos, los anteriores métodos de ejecución, que eran crueles, lentos, imagínense ustedes el hacha, decapitaciones con hacha, la muerte en hoguera, ahorcamientos, todo esto, la guillotina es aquí, en este contexto, un método de ejecución que lo llamaban, entre comillas, más humano, porque pues era más indoloro y rápido, ¿no? En este contexto, por eso también fue tan usado y pues que se hizo famoso en la Revolución Francesa. Le debe su nombre al médico, es un médico, Joseph Ignace Guillotin, en 1789. Y pues él creía que todas las personas, sin importar su clase social, debían ser ejecutadas de la misma manera, de forma rápida, eficiente y sin sufrimiento. Esta era la idea en principio, pues, de la guillotina. Pues fue por eso que se convirtió en el símbolo de la revolución. Pues debe su nombre, pues, a Guillotin, pero pues él nunca quiso que llevara su nombre. Fue diseñada esta máquina por Antoine Louis, pero llevó el nombre, pues, de Guillotin.
Y antes de la revolución, el clero, la nobleza, no hacían ningún tipo de pago de impuestos, no respondían de manera tributaria en ningún sentido, y era el tercer estado, que en últimas es el pueblo mismo, quien se debía encargar de todo este tipo de pagos. Resulta que en la época la sociedad francesa estaba dividida en tres estamentos o en tres rangos que estaban jerarquizados de la siguiente manera. En el primer estado encontramos al clero, digamos que todo el cuerpo de personal religioso y demás, que eran quienes tenían, digamos, el mayor poder de decisión en muchas de las cuestiones de la sociedad de la época. En el segundo estado vamos a encontrar a la nobleza, personas que por pertenecer a cierta familia o cierto linaje automáticamente quedaban vinculadas al poder y al manejo político de la época. Y el tercer estado, conformado por campesinos, obreros, artesanos y burgueses. Estos dos primeros grupos, los dos primeros estados, gozaban privilegios fiscales en contraste con el tercer estado, que a pesar de representar la inmensa mayoría de la población, más del 95%, pues eran los menos favorecidos o quienes menos tenían capital económico, pero aún así debían pagar la mayoría de los impuestos y la mayoría de asumir la mayoría de gastos tributarios. Esta desigualdad profunda es evidentemente una de las razones que da inicio a la revolución.
Sí, y dentro de las creaciones dentro de la Revolución Francesa, pues está el calendario revolucionario, que cambió todo como se venía, pues la división de tiempo al año, entre comillas año. Este año tenía 12 meses de 30 días cada uno y semanas de 10 días. Y cada nombre del mes tenía, por ejemplo, no, se llamaba Brumario y Niboso. Ahí te explico qué significaba eso. Este calendario fue creado en 1793 y buscaba romper con todo lo que estaba relacionado con la monarquía y la iglesia, así como buena revolución. Cada mes tenía 30 días, como ya dije, y estaban divididos en semanas de 10 días llamadas décadas, no semanas sino décadas. Y se añadían 5 o 6 días extras al final del año, o sea, un embrollo de calendario. Y los nombres, como les venía diciendo, se basaban en estaciones del clima. Y estaciones del año y del clima. Por ejemplo, les decía que Brumario viene de bruma, haciendo la comparación con el calendario actual, vendría siendo como septiembre-octubre, Brumario. Nivoso de nieve, pues hace alusión al winter o invierno de nieve. Y floreal de flores, que vendría siendo como abril-mayo, que es la primavera. Y este calendario buscaba racionalidad y conexión con la naturaleza, pero fue bastante difícil de aplicar y terminó siendo abandonado en 1806 a retomar el
calendario juliano.
El calendario juliano, que es el que rige,
sí,
en ese momento.
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, también tenemos el otro de los símbolos de la libertad, pues, que vemos en diferentes escudos y que lo vemos por allí, es el color. El gorro frigio, que es un gorro que es como una capucha roja. Y pues
en Instagram lo ven,
sí, por aquí lo podemos ver, para que ya van a tener el referente, que se ve a propósito pues en el escudo de Colombia, ¿no? Acá lo vemos, y es un gorro pues que su origen es en la antigua Roma. Lo usaban los esclavos liberados y durante la Revolución Francesa los revolucionarios lo adoptaron como símbolo de libertad, igualdad y resistencia. El color rojo representaba la sangre del pueblo y la lucha por la justicia. Este gorro, como les decía, pues apareció en banderas, monedas, obras de arte, y con el tiempo se convirtió en este ícono de libertad revolucionaria.
Les traemos una paradoja que hace relación a algo que mencionó en su momento Pablo hace un ratico, de todas estas miles de ejecuciones por guillotina bajo el mandato de Robespierre. Y es la siguiente: resulta que este revolucionario pasaría de ser considerado como un ser incorruptible y dirigir todas las ejecuciones a ser guillotinado por sus propios aliados. Digamos, como decimos coloquialmente, fue como víctima de su propio invento de alguna manera. Resulta que Robespierre era conocido pues como el incorruptible, por ser una persona muy austera y por defender todos esos valores de la vida republicana. Entonces él estuvo liderando ese reinado del terror con las miles de ejecuciones que mencionábamos anteriormente, pero entonces empieza a adquirir un poder tan grande y se vuelve también tan extremo en sus toma de decisiones, como decíamos ahorita, ya se juzgaba solo por especulación y se ejecutaba solo por eso, que incluso sus mismos aliados comenzaron a temerle. Esto resulta en que en 1794 lo arresten, lo guillotinen sin ningún juicio, como se solía hacer con los demás, también un poco como por frenar el poderío de su amenaza y también marcando fin, el fin de esa etapa tan radical de la revolución.
Sí, y pues yo siempre he dicho que lo radical es muy... puede ser bueno como malo, ¿no? Pero en este caso fue muy bueno para basarse o inspirar a todos los pueblos de América Latina para independizarse y hacer revolución frente pues a las opresiones que habían o monarquías que habían, que existían acá, por ejemplo la española. Entonces Simón Bolívar fue uno de los más importantes, igual que San Martín en Perú, Argentina y Chile, bueno, hay bastantes, y esto mostró que el pueblo podía derrocar regímenes opresores y escribir su propio destino. Esto hace que en Haití se hiciera la primera revolución en 1791, una revolución de esclavos como tal. Entonces, con estos datos, daticos de la Revolución Francesa, los dejamos para almuerzo, para que sepan que todo tiene su sentido y de ahí vienen muchas cosas. Por ejemplo, la bandera de Colombia tiene el gorro frigio, frigio sí, para expresar libertad. Ahí le dice la respuesta de la trivia.
The Hype, si es vital, está aquí. Siente el hype.
¿Saben ustedes de dónde viene la palabra revolución?
Ni idea.
No.
Pues la palabra revolución viene del latín revolutio, que significa vuelta o giro completo. Y en su origen se utilizaba para describir el movimiento circular de los cuerpos celestes. Por ejemplo, la rotación de la Tierra, ¿sí? Que en español decimos rotación, en inglés decimos revolution, the revolution of the earth, o decimos también que the earth revolves around the sun, ¿sí? Esa es, digamos, en inglés lo podemos entender un poco mejor, esa raíz de revolución, ¿no? Este giro, y llevándolo ya al plano social, pues la revolución social como hecho histórico, pues es un cambio profundo, como ya lo hemos visto, ¿no? Y por eso se ve mucho esto que tú mencionabas, Pablo, hace un rato, de lo radical, ¿no? Se tienen que llegar a unos cambios supremamente radicales que nos llevan a otros extremos. Quizás estos extremos son extremos que llevan a los revolucionarios a hacer lo mismo que estaban por lo que estaban ellos peleando, ¿no? Exacto. Entonces son como los ciclos también de estos movimientos históricos que no solamente se ven con la Revolución Francesa, también con la Revolución Rusa, por ejemplo, se ven algunos ejemplos y lo que pasó pues allá con los orígenes de la Unión Soviética y demás. El caso es que volvamos ya aterrizando y llevámoslo como al plano más de, por ejemplo, del arte, de la moda y de la vida cotidiana, pues, ¿cómo fue este tema de la revolución, no? Estos cambios radicales, ¿cómo se dieron?
Claro, pues que yo me sitúo en 14 de julio, bueno, días antes, días después de...
¿De qué año?
¿De qué año? De 1789. ¿Cuál? 14 de julio de 1789 se conmemoró la Revolución Francesa. Más allá del tema de la fecha, es imaginarnos cómo serían las calles de París o cómo fueron las calles de París en ese momento. Toda la gente discutiendo en los cafés, panfletos por todas partes. O sea, lo que ahorita hacemos por redes sociales, por X, por todas las redes que tenemos. Ahí era por panfletos, la manera de vestir cambió. En especial las mujeres cambiaron su estilo rimbombante de peinados para algo, y exagerados, cambiaron algo más sencillo y empezaron a tener el cabello suelto, el pelo suelto, ir más frescas, más tranquilas y no tan emperifolladas.
Esto es como la muestra de la libertad reflejada en el aspecto, ¿no? Los hombres también dejaron de lado las pelucas muy populares en la época por el ya mencionado gorro frigio. Y este accesorio pues se volvería todo un icono de la libertad, de la lucha digamos, por la equidad. Pero creo que Caro nos va a contar un poquito más en detalle como el tema de la moda femenina y masculina de la época.
Sí, claro, los hombres de la clase trabajadora que adoptarían los pantalones largos en reemplazo de los pantalones cortos y medias de seda usuales, y que uno lo tenía ahí como en pinturas, en películas, muy, muy claro. Chaquetas cortas llamadas Carmagnol, rechazando así la moda aristocrática, básicamente, ¿no? Por su parte, las mujeres simplificaron sus vestidos con líneas más rectas, cinturas más altas, y las más revolucionarias usaban escarapelas tricolores. ¿Cuáles son esos colores? Rojo, azul y blanco, como símbolo del apoyo a la revolución. Se favorecieron tejidos como el algodón, la lana en colores más sobrios, y en contraste con la seda y los colores brillantes de la nobleza. Pues acá como que es un ejemplo de un tipo de revolución que
se puede
en la ropa, ¿no? Y que se manifiesta, como lo decíamos hace un rato, es una cuestión de identidad en muchos sentidos, y parte de ello pues es en la ropa, ¿no?
Claro, y también en los nombres. Actualmente hay un chiste que es que Millos David, independiente Medellín, Rojas. Desde allá pasaba eso, o sea, se le ponían a los hijos, por ejemplo, Liberté Pérez o Republic Rojas, ¿sí? En mi caso, mi papá se llama Gustavo Rojas, y es porque mi bisabuela es simpatizante del general, claro, Gustavo Rojas Pinilla, dictador, cada quien tenía su opinión frente a eso, pero quiso que mi papá se llamara así porque pues tenía el apellido y pues Gustavo Rojas. Desde allá de la Revolución Francesa aparecía esto, entonces es el Usnavi, todos esos nombres así. No tienen un contexto revolucionario, pero pues imponen moda un evento como la Revolución Francesa, que hacen que los hijos se llamaran de cierta manera y generen tendencia.
Bueno, yo creo que ni lo pensaría, la verdad, para mí ponerle como el nombre de alguien incluso ponerle el nombre del papá al hijo o ese tipo de cosas,
no.
Pues para mí está bien, digamos que yo en quienes lo quieren hacer lo veo bien, me parece un tributo, me parece algo respetable, sí. Pero por mi parte también siento que da una carga a la persona, o como que condiciona un poco, o puede condicionar algunos aspectos de su vida. Yo creería que yo personalmente no lo haría, pero pues está bien para quienes lo hacen. También podemos ver que en esta época la prensa tuvo un papel muy importante. En esta época eran muy populares los panfletos, y pues podemos hacer como esa comparativa entre los panfletos de la época volando por todo París con nuestra actualidad, con los memes, con los tweets, con las redes sociales que están también volando o en toda la atmósfera.
Sí, y todo el mundo opinaba, escribía, publicaba. Es este boom pues de la manifestación escrita, empoderando a los ciudadanos del común que empezaron a exigir sus derechos de libertad, de igualdad, de fraternidad, que eran como estas palabras muy cargadas dentro de este contexto. Los documentos de bajo costo, fácil distribución, permitieron que ideas subversivas y propaganda revolucionaria llegaran a un público amplio. El objetivo es bajo costo y muy fácil difusión en París y en toda Francia. Y pues todo el tema también de la exploración escrita, de textos políticos, sátiras, poemas.
Sí, y a nivel político la revolución hizo que se viniera abajo todo el sistema. Se juzgó un rey, se guillotinó una reina y se cuestionó la idea de que el poder venía de Dios. Ese paradigma del momento dio un giro de 180 grados, o sea, revolución.
Hay algo que yo he estado pensando últimamente, no sé si ustedes creerían que de pronto una revolución de este tipo, como la que surgió en su momento, también nos podría pasar hoy a nosotros en nuestra época, pero desde una versión más digital, de pronto, no sé, las redes sociales, toda la información, sí, viral.
Pues digamos, frente a la guillotina, ya no se guillotina la gente física, sino por reputación.
Uh-huh.
Pueden decir de mí cualquiera, no, Pablo es tal cosa en X, en Instagram, y ya, quedó muerto. Políticamente hablando. El
escarnio público.
Exactamente.
Uy, yo lo veo posible en cuanto a que sí existe, digamos, hablamos ahorita de los panfletos, de estas formas de difusión de información y de ideas que en ese momento fueron efectivas. Ahorita tenemos la información ya demasiado a la mano, digamos, demasiada información más bien, y creo que esto divide también a la gente. Entonces creo que una revolución en la que todos o una gran mayoría pueda estar de un mismo lado, digamos, yo creo que ahorita es más, lo veo un poco más difícil, ¿sabes? A pesar de que podamos tener medios para informarnos, para llegar a la información, que exista como una unidad de
sí, porque las opiniones están abiertas y al estar abiertas también son divididas y nunca van a llegar a un acuerdo como tal. Y con ello también está un lado oscuro de la revolución. Se luchaba, sí, por libertad, pero se aplicaba la censura, había opresión, había listas negras, todo se juzgaba por sospecha, todo por el fin de la libertad. Entonces, como hablaron en un principio, de esa parte radical, yendo a cualquiera de los dos lados, es viciosa.
Seguramente habrán escuchado esta frase del fin justifica los medios, ¿no? Entonces, ajá, uno con esto se pregunta hasta dónde puede llegar uno o hasta qué punto las cosas son válidas como por luchar por un ideal.
Sí, claro, esta pregunta es incómoda, pero es necesaria plantearla. Porque lo que hemos venido conversando hasta ahora, la revolución en sí tiene unos puntos que son netamente contradictorios, pero pues también plantea unos cambios que son necesarios. Y pues para lograr esa unidad y llegar como a esa fuerza del pueblo, pues plantea este gran dilema.
Sí, y no solamente el pueblo, sino uno mismo. Revolución es usted mismo consigo mismo.
Sí, total.
¿Quiere cambiar algo? Haga su revolución. No solamente esto no es político ni arte, no, usted mismo puede hacer su revolución. Quiere hacer un cambio en su vida, revoluciones y verá que le va bien. Igual, como dijimos, fue tanta la influencia de la revolución que al día de hoy se siguen manteniendo sus ideas, las ideas puras, ¿no? Ya se vició después todo el cuento, pero fue tan importante que pues, estamos hablando hoy de eso. Seguimos.
Push past your limits. Break through barriers and go beyond the limits of human understanding. Take the extra mile.
Y bueno, se preguntarán, y bueno, el que esté escuchándonos, bueno, ¿y por qué tan importante fue para la humanidad la Revolución Francesa? Pues este fue un punto de quiebre en la historia, donde se marcó el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Eso pues como un reset de lo que venía y empecemos con algo nuevo a ver en lo contemporáneo, ¿no?
Claro, tenemos por ejemplo, como ejemplo, las bases de las democracias modernas, lo que hoy conocemos como el derecho al voto, separación de poderes, constituciones escritas, derechos humanos, se empezaron a gestar en la Revolución Francesa. Un ejemplo de ello concreto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, donde se proclamó que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. Esta idea, pues, radical para su época, que es lo que de este lado, en la actualidad, pues, ubicarnos en ese contexto, pues, es lo que es el reto, ¿no? Porque puede que para nosotros en este momento sea algo muy natural, obvio,
sí.
Pues, fue muy radical en su momento. Y pues fue lo que inspiró otros movimientos democráticos alrededor del mundo.
La revolución fue pues principalmente ideológica, es como el matiz principal, porque por primera vez muchas personas empezaron a pensar diferente, empezaron a cuestionarse si el poder realmente venía de Dios o del linaje, y si en realidad debería estar a manos del pueblo, quienes eran los que día a día construían todas las esferas de la sociedad. Recordemos que antes habíamos mencionado los tres estados, que básicamente lo que proponía era una jerarquía convenientemente diseñada para que unas mayorías sostuvieran con su esfuerzo y trabajo a minorías privilegiadas que ostentaban el poder bajo argumentos, pues, desde la monarquía y la religión, pero que no tenían un sustento real. Este cambio, pues, haría que se entienda la política y la sociedad de una manera muy diferente hoy en día.
Claro, el rol del ciudadano de hacerse cargo también, ¿no? Es ejercer deberes, exigir derechos y hacerse cargo de lo que hace en la sociedad, porque justamente lo que tú dices, esto de que cambiar ese paradigma de que el poder no viene de Dios ni del linaje, sino del mismo pueblo, pues es un cambio bastante importante y exigente a la vez,
claro,
¿no?
Claro, es que eso no es solamente revolucionémonos y ya, listo, ¿no?
Sí, sí.
Eso exige una responsabilidad grandísima.
Y pues bueno, pues ya hemos también mencionado estos cambios también que implica la revolución en la literatura, en el cine, en la pintura. A propósito del cine, pues hay una película, María Antonieta, que es muy buena película de Sofía Coppola, recomendadísima como para tener un poco más aquí de contexto de la Revolución Francesa. Bueno, nada como recorrer las calles de París en plena revolución mientras pelean por la justicia con capa y espada.
Eso suena, un videojuego.
Ajá.
Que se llama, yo no soy de videojuegos, pero es tan famoso por la Revolución Francesa también y tan bueno el juego, que se llama Assassin's Creed Unity. Eso es un personaje que creo que es una capucha blanca.
Uh-huh. Sí.
Que de hecho él apareció en la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Ah,
ahorita,
okay.
A estos últimos que fueron en París. Entonces el juego se trata de eso. Entonces fue tanta la influencia de la Revolución Francesa, hasta en un videojuego aparece, pues, para que se aprenda un poquito que no solamente es bolear, por decirlo así, espada y matar gente, sino pues se basa en un juego, pues, también para hacerlo. Y eso también muestra que esto ocurrió hace más de 230 años y la Revolución Francesa sigue hablándonos hoy. Porque cada lucha por justicia, por igualdad, por equidad, por tener voz, lleva un poquito ese fuego encendido del 14 de julio de 1789. Y pues es algo que no se apaga, nunca se apagará, porque esas ideas se mantienen. Y solo que cambia de forma un poquito.
Con este preludio de la bellísima Marsellesa llegamos al final de nuestro viaje revolucionario del día de hoy, esperando que hayan podido disfrutar, reflexionar, incluso, ¿por qué no?, imaginarse cómo hubieran sido ustedes o cómo hubieran vivido ustedes esta época.
Con peluca corriendo.
Mentir. Con peluca, con pancarta, revolucionario, aristócrata, ¿cómo sería el usted de hoy en la Revolución Francesa? ¿Y cómo se revolucionan ustedes hoy en día?
Sí, y con este programa también queremos darles a entender que el conocimiento, los datos históricos que fueron importantísimos y de alguna manera serios en la historia de la humanidad, también se pueden tratar con un poco de buena charla, algo light, y esa fue la idea de nosotros hoy. Un poquito de humor, malo, pero con humor, sobre todo el mío.
Malo.
Malísimo, pero bueno, hace parte de la revolución. Ah, la revolución de la risa. Bueno, y en N'oubliez pas, share, enjoy, discover, practice and learn.
Invite on air.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.